Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Lo bueno de los sábados y los domingos es que tienes mil oportunidades para levantarte. No es como entre semana, las 7, las 8. No, no, no. Eres capaz, y te lo envidiamos, de levantarte a las 11:05, las 10:05 en las Islas Canarias. Nosotros, en cualquier caso, en fin de semana, estamos aquí para recibirte. En fin de semana, de Cristina López Lichtin y de todo el equipo. Y esta semana nos dábamos un susto cuando nos decían que en Corea del Norte se había detonado una bomba H, una bomba de hidrógeno. Lo cierto es que detonasen lo que detonasen, provocó un terremoto superior a los 4 puntos en la escala de Richter, que tiene tela. Pero los expertos dudan ahora de que Corea del Norte, el régimen comunista de Pyongyang, posea la tecnología necesaria para fabricar la bomba H. Nosotros queremos interesarnos aquí en las armas de terror o de destrucción masiva, sean químicas o biológicas, porque existen. Y queremos saber qué países las tienen y en qué medida podemos estar asustados. El que lo sabe todo de esto es don Javier Gil, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en seguridad internacional. Don Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero de todo, ¿tiene o no tiene Corea del Norte la bomba H?
Bueno, seguramente no la tendrá, porque es una bomba ya de una digamos ya de sexta generación, es decir, ya bombas muy avanzadas, que requieren de unos procesos técnicos y tecnológicos muy avanzados, que posiblemente Corea no los haya alcanzado. Pero lo que sí tiene, bueno, es la bomba nuclear, que ya seguramente, si se confirma, que hay que confirmarlo, pues es el cuarto ensayo nuclear, y por lo tanto, bueno, pues es lo que produce que Corea del Norte sea, digamos, el país más gamberro dentro del club nuclear a nivel mundial.
¿Y en qué se diferencia la bomba nuclear de la bomba de hidrógeno?
Bueno, básicamente es una bomba mucho más avanzada con una mayor capacidad destructiva, ¿no? Las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en el 45, en agosto del 45, no son bombas de una potencia mucho más inferior de las actuales que están creando de bomba de hidrógeno, ¿no? Y las bombas que están desarrollando. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de diferencia en las capacidades, ¿no? Y sobre todo en la capacidad destructiva, que como bien dice la palabra, pues estamos hablando de armas de destrucción masiva y en este caso estamos hablando de capacidades mucho más avanzadas.
¿Y qué países tiene la bomba H, la bomba de hidrógeno?
Bueno, sobre la bomba H, básicamente son tres, estamos hablando de Estados Unidos, Rusia y China, y si nos avanzamos más allá de las capacidades nucleares, tenemos cinco países que tienen bombas nucleares, que son los cinco miembros del Consejo de Seguridad Nuclear, que son Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y la China. Y luego hay otros cuatro países que tienen la bomba nuclear, pero que no son firmantes del Tratado de No Proliferación, y por lo tanto se les considera países que son, digamos, poseedores ilegales de capacidades nucleares.
Que ¿Qué son?
India y Pakistán, por un lado, en el sur de Asia. Por otro lado, Israel, que nunca ha confirmado que la tenga, pero de acuerdo a uno de los grandes, digamos, cerebros del programa nuclear, la tiene, obviamente, y nunca lo van a confirmar. Y el cuarto país que la tiene es Corea del Norte, no como ha puesto manifiesto con este cuarto ensayo nuclear.
Tenemos estas armas, tenemos también armas químicas. Hemos escuchado varias veces denuncias sobre su uso en la guerra de Siria y yo personalmente he comprobado su uso por Saddam Hussein contra los kurdos, porque en la frontera entre Irak e Irán he visto salir a la gente con las quemaduras y los dermatólogos me han confirmado que se trataba de armas químicas. ¿Qué países las tienen?
Bueno, lo más interesante de las armas químicas es que, bueno, obviamente hay un protocolo no convencional sobre el control de las armas químicas, la mayoría de los países las ha firmado, y el caso más curioso, ¿no?, que es el que has hablado ahora mismo, pues es el de Siria, ¿no? Siria en el año 2013, no se sabe si de una manera ordenada, me refiero por orden ejecutiva del gobierno, o digamos un grupo del ejército, bueno, utilizó armas químicas contra el ejército, digamos, opositor, y produjo, bueno, pues una sangría importante. En mi opinión, lo que pasó en Siria es muy importante porque se puso en entredicho básicamente todas las amenazas internacionales, ¿no? Se acusó a Siria de que se utilizaba armas químicas, que si se sabía que las tenía, había consecuencias muy graves sobre el régimen, y eso no se ha producido, ¿no? Por tanto, Siria yo creo que es el país, ¿no?, que ahora mismo ya ha firmado el protocolo, que se podría articular, ¿no?, como el más interesante a nivel de posesión y luego posterior supuesta destrucción de sus arsenales de armas químicas.
Pero entiendo que hay bastantes países que tienen estos arsenales de armas químicas.
Bueno, obviamente estamos hablando de los grandes países que bueno, han realizado estudios, las han desarrollado, algunos han firmado, hay declaraciones de Estado, estamos hablando de grandes rumores sobre quién tiene y quién no tiene. Lo cierto es que bueno, de China se dice que tiene capacidades químicas, que tiene capacidades biológicas, de Rusia se dice que tiene capacidades biológicas, de Estados Unidos se han desarrollado también importantes programas de armas biológicas, luego bueno, se han dicho que era de doble uso. Entonces, sobre el mundo, básicamente sobre capacidades químicas y biológicas, hay, digamos, bastante rumorología, ¿no? Por eso lo más interesante es atenernos a quién les ha autorizado en el pasado más presente, que es Siria, y luego en el pasado más antiguo y más oscuro, pues nos tenemos que atener al programa de armas biológicas japonés, que lo utilizó, digamos, de una manera masiva contra las tropas chinas. Y luego los grandes creadores del programa de armamento biológico japonés pues fueron contratados por Estados Unidos para asegurar su armamento.
Armas biológicas, vamos en tercer lugar. ¿Qué tipo de armas son estas? Porque esto suena
atroz.
Armas
biológicas, las armas biológicas, a diferencia de las químicas, pues, tenemos que entender productos químicos. Bueno, básicamente lo que se ha utilizado recientemente, bueno, lo que se utilizó en Siria, y lo que más se ha utilizado, por ejemplo, en Japón, reconocerás, en el año 2005, la Sexta Verdad Suprema, que era un grupo ultranacionalista japonés, utilizó gas sarín, que es el gas que utilizó Saddam Hussein contra los kurdos, pues lo utilizó en el metro de Tokio porque, bueno, quería básicamente derrocar al gobierno japonés y crear un nuevo estado, ¿no? Bueno, pues es la primera vez que un grupo, en este caso un grupo terrorista, utilizó gas, digamos, agentes químicos. Respecto a lo biológico, bueno, pues es también muy interesante, porque el primer país que desarrolló ya en los años 40 un programa completo de armas biológicas fue Japón. ¿Qué son las armas biológicas? Bueno, pues básicamente son toxinas.
Que, por cierto, hay una prohibición internacional para el desarrollo, producción, almacenamiento y uso de estas armas, ¿o no?
Exacto. Tenemos un tratado de no proliferación referente a armas de destrucción masiva, referente a armas nucleares. Tenemos una convención para no utilizar, no producir y no almacenar armamento biológico, y tenemos una convención igualmente para no producir, no almacenar y no desarrollar, y sobre todo no transferir tecnología para producir armas biológicas. Convenciones tenemos, otra cosa es que luego se cumplan, porque tenemos el hecho flagrante, y eso es el caso más interesante, ¿no? Que tenemos un tratado de proliferación nuclear, que hay unos cuantos países que lo tienen firmado, otros no lo firman y así pueden desarrollar, digamos, las armas nucleares. Es decir, si no lo firmas, no te atañe y, por lo tanto, no lo cumples. Y ahí tenemos estos cuatro países que hemos citado anteriormente, que son India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que básicamente no les atañe. ¿Son armas biológicas? Bueno, lo que tenemos es, a mí el miedo que más tengo, más que a referente a que países la tengan, es más que básicamente que grupos terroristas las tengan. Tanto las armas químicas como las biológicas, se les llama las bombas de los pobres, básicamente porque necesitan unas mayores capacidades económicas y necesitan unas menores capacidades tecnológicas para poder desarrollarlas. Eso explica que haya habido grupos terroristas que las han empleado en el pasado. En las químicas, básicamente, el grupo Verdad Suprema en Japón, y las bacteriológicas, pues lo que hay miedo es que grupos vinculados ahora mismo a terrorismo islámico pues lo lleguen a utilizar. Y de hecho Daesh, en sus últimos comunicados, ha enfatizado, ¿no?, ha llamado a que sus militantes, si no tienen armas, si no tienen ametralladoras, pues básicamente contaminen el agua, que es básicamente es utilizar, digamos, virus y bacterias para contaminar agua y así matar a gente, ¿no? Por lo tanto, más allá de los países, tenemos que fijarnos en estas dos últimas armas, en que, digamos, en la forma que actores no estatales, ¿no?, pueden llevarlas a cabo y básicamente emplearlas. Yo creo que es el gran peligro.
Pues ahí tenemos el panorama bien interesante y bien peligroso que nos ha desarrollado don Javier Gil, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchísimas gracias por explicarnos lo que está pasando en el mundo en temas de armamento. Un saludo y muy feliz año.
Bueno, igualmente, buen día.
Estamos en fin de semana y nosotros queremos que nos cuentes tus puntos de vista, que te animes a hablar con nosotros. Tienes Facebook, Cristina Fin de Semana, tienes Twitter, @FinDeSemanaCope, y además un WhatsApp donde puedes dejar voz. De 12 a 1, en la tertulia de chicos, vamos a hablar de ovnis. No te lo pierdas. ¿Tú crees en los ovnis? ¿Has visto alguno? 666-5540-00 es el WhatsApp donde nos gusta mucho, sobre todo, que dejes mensajes orales, que hables. 666-5540-00. Y también te estamos preguntando sobre el mundo rebajas. Estamos en esa fase ilusionante de ir a comprar por mitad de precio lo que siempre deseamos, y muchos son los que nos están dejando sus ideas.
Bueno, pues esto fue que en el Corte Inglés de Murcia veo un jersey que me gusta bastante en un maniquí. Es el único que por casualidad quedaba disponible y a todo esto, que me pongo a quitarle el jersey al maniquí y a todo esto que no puedo porque se me caía, lo engancho de la cintura, echo a correr y me voy hacia la caja, y ya allí entre varias personas logramos quitarle el jersey al maniquí.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego nos emocionamos y lo vivimos.
¡Cuidado, cuidado! ¡Uy!
El sábado, desde las 3,
¡dale, Manolo!
Fútbol Club Barcelona, Granada.
Vete a saber en qué acaba esto.
Real Madrid, Deportivo de La Coruña.
¡Claro!
Y el domingo, Celta, Atlético de Madrid.
¡Es un partidazo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ahora no te muevas de ahí, son las 11 y cuarto, las 10 y cuarto en las Islas Canarias, y las situaciones de penuria y de dolor en los seres humanos, que son tantas, sacan también a flote lo mejor que los seres humanos tienen. Voy a contarte una historia que recientemente supe a través de mis amigos y que me dejó patidifusa. La historia de unos médicos que, en circunstancias límites, trabajan con enfermos en África que no tienen recursos sanitarios y que, bueno, esperan a su llegada como agua de mayo. Tan graves son las circunstancias que me relataban el caso de una chica con una infección enorme a la que hubo que abrir el vientre y a la que no había después manera de cerrar. En esa circunstancia recurrieron a una bolsa de plástico para coserle la tripa. Me llamó tanto la atención que le dije al gran cirujano autor de esta hazaña, que es además muy amigo mío y de ello me precio, que viniese a contaros los detalles de esto. El doctor Manuel Martínez Cetallo es, insisto, una eminencia de la cirugía en España y hace esto. Va además con sus amigos, los amigos de Bamenda, que se llaman así los que acuden, Bamenda es la capital de Camerún, a trabajar periódicamente en el Hospital San Mary de este país y echar una mano. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué historia tan estupenda. Feliz año.
Y feliz año, muchas gracias. Bueno, es una historia más dentro del mundo que tenemos allí, con el que nos encontramos y con el que nos encanta a todo el equipo, pues ayudar y participar y hacer lo que podamos, poner nuestro granito de arena.
Manuel Martínez Cetallo se ha traído al doctor Marcos Ordóñez, ginecólogo, que también acude con él a hacer cosas extremas en África. Doctor Marcos Ordóñez, muy buenos días, feliz año.
Buenos días, feliz año. Marcos Ordóñez. Ordóñez es el periodista.
Es verdad. Este es el problema.
Encantado y feliz año.
De ir a los recursos escritos. Marcos Ordóñez, feliz año,
sí,
perdón.
Sí.
Pues, Manolo, cuéntanos este caso. Lo primero, porque lo que me contaba tu mujer, Paz, es asunto que a mí me dejó patidifusa.
Bueno, pues esto es una niña que llegó en situaciones muy malas al Hospital de San Mary, allí en Bamenda. Bamenda es una ciudad de 400.000 habitantes aproximadamente, que está metida en pleno bosque, en plena selva. Y esta niña de 16 años, pues allí la costumbre es que cuando se tiene la primera menstruación, las niñas salen a la calle. Los padres lanzan a las niñas a la calle. Por supuesto, las niñas tienen relaciones y se quedan embarazadas.
¿Las echan a la calle para que busquen hombres?
Sí, efectivamente. Y entonces, cuando ya tienen el primer embarazo, ese primer embarazo lo aceptan los padres como hijo suyo. Pero la niña ya es fértil. Y por decirlo un poco bruscamente, sale la niña al mercado. Entonces, de ahí
pero bueno, es que me estás contando una cosa que me está dejando patidito.
Sí, sí, esto es
lo desconocía completamente.
Esto es así.
O sea, el primer bebé de la niña se lo queda a la familia.
Se lo quedan los padres de la madre, por decirlo así, los padres de la niña. Entonces, las niñas, por eso las mujeres allí tienen 6, 8 hijos, porque tienen, primero existe la poligamia y después es un libertinaje sin ningún tipo de control. ¿Qué pasa? Pues que esta niña se quedó embarazada. Esta niña, bueno, pues hubo que hacerle una cesárea. En el sitio donde le hicieron la cesárea, pues le cosieron el intestino al útero. A las 48 horas ingresó con un cuadro de obstrucción intestinal y peritonitis. Unos enfermeros de allí le volvieron a abrir la tripa, le limpiaron todo, la dejaron los drenajes. La niña, pues a los 4 días volvió otra vez, la volvieron a operar, ya. Y entonces estábamos nosotros allí y entonces, pues,
nos encontrasteis el pastel,
nos
por así decirlo.
La niña llegó en un estado francamente malo, en situación, pues de una peritonitis masiva, y nosotros la operamos. La operamos la primera vez vimos que tenía toda la tripa pues infectada con pus y con porquería, y limpiamos todo, suturamos todos los agujeros intestinales que podía existir allí, porque no nos atrevíamos a hacer nada por el cuadro infeccioso que tenía, limpiamos todos, dejamos drenajes y cerramos la tripa normal. A las 48 horas vimos que por los drenajes volvíamos otra vez a tener el mismo cuadro. Volvimos otra vez a abrir a la niña. Entonces ya la tripa ya no daba de sí para nada. Volvimos a limpiar, porque si cerrábamos la tripa se volvía a romper el intestino por la presión. Con lo cual decidimos que había que tapar la tripa. ¿Pero con qué la tapábamos? Que aquí allí no había nada.
Porque esto normalmente, ¿con qué se hace aquí?
Se hace con unas especies que son como cremalleras. Es un instrumental en el cual tú lo coses, pero en vez de tener que abrir a la enferma, abres la cremallera, limpias y vuelves a cerrar la cremallera, con lo cual te evitas mucho tiempo de cirugía. Se utiliza muchísimo para las pancreatitis necrotizantes. Entonces, estas situaciones, allí no teníamos nada.
Nada de nada, ni cremallera ni nada.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que cerrar la tripa no se puede quedar abierta. Y entonces se nos ocurrió pues coger un suero, una bolsa de suero, y pensamos que la parte de dentro de la bolsa de suero, esa está estéril, no la de fuera, sino la que está dentro. Entonces vaciamos la bolsa de suero del suero, abrimos la bolsa del suero y se la cosimos a la tripa. Tapando.
Es que es muy fuerte.
Tapando a la tripa. Entonces, aparte de que como es una hoja, es un plástico durito y transparente, podíamos estar viendo lo que sucedía dentro de la tripa, aparte de los drenajes. A las 48 horas vimos que aquello pues todavía seguía manchando todo. Entonces le volvimos a abrir. Y como las bocas intestinales eran muy grandes, la apertura de esta nueva cirugía la hicimos abriendo el plástico, como si tuviésemos la cremallera, sí, pero sin tener la cremallera.
Sí.
Abrimos el plástico y en las zonas intestinales donde las bocas eran más grandes, aquí pues hubiésemos puesto unas sondas intestinales, pues seríamos tal. Allí no hay nada. Las sondas no las tenemos que volver a inventar. Entonces, los tubos de intubación para hacer la anestesia los recortábamos y los fijábamos dentro de los intestinos.
Bueno,
y
esos tubos... un bricolaje imaginativo.
Sí, sí, sí.
Que es que vamos ya.
Sí, pero es que no tenemos otra cosa, Cristina, y es lo que tenemos que hacer. Allí tenemos que ayudar. Aquello es una cirugía de guerra donde lo único que se trata es de sacar a la gente adelante, de intentar ayudar.
Pero yo lo que digo, ¿y la niña no se murió?
No se murió. Ha fallecido la pobre a los 20 y tantos días cuando ya estábamos aquí. Es decir, después de estar 15 días con cuidados y con tal, la niña pues no pudo aguantar y ha fallecido.
Con tu mujer todavía estaba viva.
El problema es que claro que nosotros nos vamos. Entonces lo que se queda allí, pues el principio de todo, o sea, esta niña viene pues cosida, mal operada y reoperada por unos enfermeros que todavía saben menos, y donde, o sea, Dios quiere que no pasen más cosas de las que pasan.
Estamos hablando con el doctor Manuel Martínez Cetallo y con el doctor Marcos Órdenes de sus viajes a Bamenda, la capital de Camerún, donde periódicamente operan en el Hospital San Mary casos extremos, casos terribles de un país donde no hay medicina pública, donde todo es privado, donde la mayor parte de la gente no puede pagarse nada. De hecho, el doctor Marcos Órdenes también ve casos de ginecología, que es su especialidad, que aquí, por supuesto, no se dan.
Sí, o que se daban hace ya mucho tiempo. Nosotros llevamos yendo desde hace 9 años ya. La primera vez que fuimos fue en el año 2006, este hospital se inauguró. En realidad era solamente un centro de salud en Bamenda, al norte de Camerún, al noroeste de Camerún, y inicialmente ni siquiera había lámparas en los quirófanos. Era la habitación, y operamos la primera vez que fuimos con linternas. Operamos con linternas en el año 2006, 2007. Desde entonces hasta ahora hemos conseguido poquito a poco ir implementando distintas zonas de lo que ahora el Ministerio de Camerún, de Salud de Camerún, le ha ya dado el nivel de hospital. Desde hace un año ya es un hospital por el tipo de intervenciones que se pueden hacer allí, y está implementado el quirófano. Desde entonces hasta ahora, la influencia del hospital sobre el área en el cual puede actuar ha sido realmente, desde punto de vista ginecológico, en cirugía en general, impresionante.
Pero antes, vamos, por ejemplo, cosas como un mioma, ¿no? Estamos habituadas a tener aquí y que puede tener pues unos centímetros, etcétera. Sí. ¿Llegan a tener allí?
Enormidades de tamaño. O sea, tumoraciones que ocupan todo el abdomen. Casos que ya...
¿Cuánto pesa un mioma de este tipo?
Puede pesar entre 200, 300 gramos. Allí podemos sacar, aquí también algunas veces, de más de un kilo, ¿no?
¿Más
Pero
de
esos
un
son
kilo?
Los miomas, sí. Pero en cuanto a la asistencia a la embarazada... inicialmente llegaban casos extremos solamente. Allí los partos se tenían en la selva y llegaban solamente lo que antiguamente se llamaba parto abandonado, en el cual se fistulizaba la vagina, se fistulizaba el recto, porque la cabeza quedaba presionando los órganos genitales inferiores, las partes inferiores del perineo de la mujer, y todo eso llegaba a todo eso un boquete. Y el niño, por supuesto, sin vida de hacía 4 o 5 días, ¿no? Entonces era una cirugía inicial extrema, solamente para salvar, en algunos casos, la vida de la mamá. Esto ha cambiado. Ahora, actualmente, en este hospital, gracias al trabajo de las hermanas Siervas de María que están allí y de la que han ido formando y aumentando un poco los recursos del hospital dentro de la precariedad que es eso, han conseguido tener 120 partos en el hospital, de las cuales las mamás están yendo a clases de prenatal en el hospital.
¡Qué gloria!
Y de esto todavía falta mucho por hacer.
La verdad es que son... Perdón. Sí, Marcos.
Solo quería decir que los casos anecdóticos que nosotros podemos operar y contar, que son tan impresionantes aquí, nosotros somos los primeros impresionados, en realidad es lo que ocurre cada día. Lo vemos porque estamos allí. Pero eso sigue pasando durante todo el año. Y entonces nuestra obligación cuando vamos es intentar mejorar un poquito la formación de la gente que está allí.
Y dejar para que una en algún infraestructura momento... para que esto no pase.
Poquito, poco,
bueno,
poquito,
me contaba
poco.
Manolo, el doctor Manuel Martínez Etayo, que opera bocios. Sí. ¿Puedes explicar lo que es un bocio? Porque no todo el mundo sabemos.
Allí en toda esta zona hay una carencia de yodo impresionante, y entonces el tiroides se hipertrofia, es decir, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, los enfermos que hay, porque es endémico, los tiroides, que son bocios, se pueden pesar 1,5 kilos, 2 kilos.
Eso en el cuello.
En el cuello. Cuando nosotros pasamos la consulta previamente para ver a las enfermas vienen con un pañuelo puesto en el cuello, y cuando nosotros le preguntamos, ¿y qué es lo que le pasa a usted? Se quita el pañuelo y ya no hay que decir más. O sea, ya no hay que decir más, porque aquello es... Claro, o sea, quitar un tiroides que sangran muchísimo, con métodos antiquísimos, sin ninguna facilidad instrumental para que aquello sea... Pues bueno, pues es difícil y tal. Pero la realidad es que lo conseguimos. O sea, en este último viaje, yo he operado 30 y tantos bocios de estos, operábamos 3, 4 al día, los resultados eran magníficos, la gente se iba al día siguiente, cosa que nosotros nos alucinábamos cuando veníamos a ver a la enferma, y la enferma estaba tan tranquila, o sea,
y tan contenta, claro, bueno, es que no podría ni mover la cabeza.
Bueno, es que no pueden ni comer, ni tragar, respiran mal, porque tienen desviación, pues, de esófago, de tráquea, por todo.
Oye, Manolo, y yo lo que me imagino es que desde el punto de vista vuestro, humano, es una experiencia...
Impresionante, Cristina. Venimos llenos, plenos. Es decir, nuestro corazón te da ganas de seguir. No te quieres ir. No sé cómo
¿cuánto
explicar.
Tiempo habéis ido esta vez?
15 días.
15 días. ¿Y vais todos los años, más
todos
o menos?
Todos los años, todos los
es
años.
Es precioso. Amigos de Mamenda, estos médicos que van a Camerún, ¿cómo podía la gente que nos está oyendo ayudarles?
Tenemos una página de nuestra asociación que es adbamenda.org. Pero si buscan amigos de Bamenda, lo encuentran. Con facilidad y hay unas conexiones y forma de colaborar. Gente, médicos que quieran ir también, pueden apuntarse porque estamos formando grupos que pueden ir a colaborar, a implicarse en mejorar la situación sanitaria de esta zona en la cual tenemos cierta influencia.
Pues normalmente deseo muy feliz año a los que pasan por aquí, pero en estos momentos lo digo llena de agradecimiento. Me parece, insisto, que situaciones tan extremas muestran también la belleza más profunda del ser humano, y dos ejemplares de ello son el doctor Marcos Órdenes y el doctor Manuel Martínez de Tallo. Muchas felicidades, feliz año.
Gracias a ti, Cristina. Muchas gracias.
Nos vamos a las noticias.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha llegado enero y han llegado las rebajas de Hipercor.
Con precios perfectos para hacerle frente al frío.
Como chaquetas y jerseys de punto para mujer por 6,99 euros.
O pantalones por 9,99.
Y abrigos acolchados por solo 29,99.
Y no te olvides, botines de piel también por solo 29,99.
Son las rebajas de moda de Hipercor.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado...
Le pone voz a la noticia.
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Son las 11:32, las 10:32 en las Islas Canarias. Aquí estamos los de fin de semana acompañándote en el retén de sábado y domingo. Escucha a Cristina López Schlichting y ya es hora de actualizar las noticias con Diego González.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular no teme nuevas elecciones.
Lo ha dicho en fin de semana la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, y es que ha recordado que todos los comicios a los que se han presentado los han ganado. A pesar de no tener miedo a las nuevas elecciones, Báñez cree que serían un mal ejemplo para España y los españoles. Por esta razón ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que tenga la misma altura de miras que sus compañeros en la transición, en lugar, dice, de pensar en un pacto radical de izquierdas que pone en cuestión la unidad y la recuperación económica del país. Respecto respecto a los que piden que Rajoy no sea el candidato, la ministra de Empleo ha recordado que el presidente del gobierno sacó en las pasadas elecciones el doble de votos, 1,2 millones más que el resto de candidatos.
El PSOE no descarta a su vez un gobierno a la portuguesa.
Lo ha dicho también aquí en COPE el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, pero también ha recordado que ese pacto con Podemos y el resto de fuerzas de izquierda tendría la línea roja del referéndum. Fernández Vara ha explicado que todavía se puede alcanzar una solución porque de lo contrario el país estaría abocado a unas nuevas elecciones. Un escenario, dice, que sería un fracaso para todos.
Y crece la tensión en la frontera entre las dos Coreas.
El régimen de Pyongyang ha advertido a su vecino del sur que retransmitir propaganda en la frontera lo lleva al borde de la guerra. Las emisiones de propaganda es la respuesta que ha adoptado Seúl tras el ensayo nuclear de Corea del Norte de esta semana. La última vez que Corea del Sur encendió sus altavoces en la frontera fue en agosto de 2015, provocó un intercambio de fuego de artillería entre los dos países.
Finalmente, tenemos una alegría para los que salen perjudicados de las Navidades porque se ha creado un cinturón que controla lo que comes.
Además, te avisa si estás comiendo demasiado. Es un cinturón inteligente que analiza nuestros hábitos alimentarios, el movimiento físico y también nuestra cintura. En apariencia es un cinturón normal, pero cuenta con unos sensores que se conectan al teléfono móvil para enviar la información al usuario sobre cuánto tiempo ha estado sentado o también la cantidad de pasos que ha dado durante el día. Vamos,
ay,
un
madre.
Entrenador personal.
Madre mía, qué miedo. Diego González, más información en 25 minutos y la última hora aquí con Cristina en fin de semana. En tráfico está Israel Martínez. Muy buenos días.
Buenos días. Continúa la tranquilidad en todas las carreteras españolas. No hay ninguna incidencia importante que destacar, ninguna complicación, así que hay que hablar de tranquilidad. Mucho cuidado con el mal tiempo. Lluvias, bancos de niebla que afectan a numerosos puntos en el país, así que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. También en la zona norte, en carreteras de Galicia, Asturias, en Castilla y León, hay fuertes rachas de viento e incluso previsión de nevadas en las provincias de Zamora, León y en Zamora. Así que mucha precaución si van a transitar por estos puntos en las zonas altas.
Club fin de semana, aquí estáis contándonos lo que ocurre y desde Valverde de Júcar en Cuenca nos llama Olga Ramírez y nos dice que celebran las fiestas de moros y cristianos que se remontan, fíjate, a 1496, hablamos del siglo XV y que conservan viejas costumbres como correr las banderas o una rueda de salvas. Pues ala, a celebrarlo en Valverde de Júcar, 10 grados de máxima en Cuenca, 7 de mínima. Sobre esto. Nerea nos manda un WhatsApp y nos cuenta que esta noche a las 9 de la noche habrá un concierto de Revolver en la sala BBK de Bilbao. Allí hay 16 grados de máxima y 8 de mínima. Y a su vez Mónica Fernández nos dice que a las 8 de la tarde la Orquesta de la Comunidad de Madrid participa en el Teatro de la Zarzuela en Chaplin en la Zarzuela. O sea que los que disfrutéis con Charlotte ya lo sabéis. Es una sesión de cine con música en directo con tres películas de esa época. De Charlotte. En Madrid hay 12 grados de máxima y 9 de mínima. Voy a saludar a Jorge Olcina porque me interesa saber qué tiempo hace. Está lloviendo bastante. Jorge Olcina, feliz año.
Hola, Cristina, feliz año. ¿Qué tal?
Menos mal, ¿no? Menos mal. ¿Allí pues sí. en Alicante llueve algo?
Pues no, la verdad es que no. Son estas situaciones que van dejando lluvia en casi toda España, menos aquí en el Mediterráneo, ¿no? Lo que llamamos las borrascas atlánticas, que aquí llegan casi sin fuerza, ¿no? Y no
claro.
dejan precipitación. Pero sí, afortunadamente ha cambiado esa rutina anticiclónica de estas semanas atrás y es lo que desde comienzo de este año 2016 estamos teniendo, ¿no? Con lluvias muy abundantes, sobre todo en el noroeste peninsular, hay sitios que han recogido más de 200 litros en
estos
pocos días.
Bueno, en Galicia están
días,
hasta ¿sí? preocupados.
Sí, sí, sí. Y bueno, las próximas horas y días van a seguir la cosa similar, ¿no? Este fin de semana pues están cruzando frentes, ahora estamos en un momento de intervalo entre un frente que está saliendo hacia el Mediterráneo y otro nuevo que está volviendo a entrar por la zona del Atlántico, ¿no?, de Galicia. Y va a ser ese nuevo frente el protagonista del fin de semana, ¿no? Comenzará a atravesar el resto del territorio peninsular, irá dejando precipitaciones, irá dejando nieve en localidades de Castilla y León y en la montaña. y bueno, pues las temperaturas ya hemos notado que han refrescado y así va a seguir siendo el fin de semana, ¿no? De este panorama pues se quedan un poco al margen, como estábamos comentando, pues prácticamente todo el litoral mediterráneo y la Andalucía más oriental, ¿no?
¿Y vosotros seguís en sequía o cómo está la cosa?
Pues sí, seguimos en sequía porque es verdad que desde principio de noviembre, que registramos el último episodio así significativo, no ha vuelto a llover, ¿no? Hay localidades que se llevan 2 meses prácticamente sin precipitación alguna. Y quizá aquí el problema mayor, más que las lluvias no acumuladas, que estamos en un territorio pues ya acostumbrado a que llueva poco, es lo que está pasando en el Tajo, ¿no? La cabecera del Tajo, que para nosotros esta zona del sureste peninsular es fundamental, está también bajo mínimos, no está lloviendo como debiera y, por tanto, bueno, pues las perspectivas de poder disponer de agua, de posibles trasvases que se puedan hacer desde el Tajo, prácticamente están anuladas porque allí tampoco hay agua, ¿no?
Vaya por Dios. Bueno, pues ya sabéis, lluvia, viento para este fin de semana, pero sí, no en los lugares que más lo necesitan. Y luego, ¿nieve en las cotas más bajas? Es una pregunta un poco romántica.
Bueno, pues de momento no. De momento no son situaciones de frío fuerte y, por tanto, de posibles nevadas en cotas bajas. Están quedándose por encima de los 800 metros en el norte peninsular, por encima de los 1500 en el centro y sur, y por tanto no se esperan nevadas en, por así decirlo, en las ciudades o incluso en Madrid. No son situaciones de grandes fríos y por tanto de grandes nieves, son solo borrascas que van entrando, dejan precipitaciones muy abundantes, como bien has comentado, en la zona de Galicia, pero poco más, ¿no? De momento, Cristina, no se ve un cambio muy radical de tiempo que nos trajera pues una ola de frío así de bastantes días con temperaturas mínimas muy bajas. No se ve en el panorama meteorológico para los próximos días, incluso semanas, ¿no? Y podemos anunciar que pasadas estas borrascas hasta el miércoles, jueves de esta próxima semana, volveremos a tener un potente anticiclón sobre nosotros, ¿no?
Bueno, pues Jorge Olcina, muy feliz año a nuestro director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Pues para todos igual. Un fuerte abrazo, Cristina.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En plena cuesta de enero, muchas cosas son nuevas con respecto a hace una semana. Son nuevos los menús, también cuidamos la alimentación, la hacemos más sana, de repente nos da por deshacernos de cosas superfluas, hacemos más deporte, pero también el dinero tiene otro valor, hemos gastado mucho, hay que recortar. De todas formas, una reflexión sobre el dinero es positiva, y es que los comercios parecen haber tenido la mejor campaña de Navidad de los últimos años. Creo que es un crecimiento del sector de alrededor de un 3%, y también se espera un repunte durante las rebajas que pudieran mantener el ritmo de las tiendas hasta el final de este periodo. Pedro Campos, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio. Don Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Hemos gastado más estas Navidades?
Pues sí, se ha gastado más. He oído un dato que ha dado un 3%. Nosotros, los datos que estamos manejando, elevan un poquito ese porcentaje.
¡Wow! Pues deme, que me alegra más todavía.
Hasta un 5%. De todas formas, sí conviene recordar que venimos de un periodo realmente negativo.
Horrible.
Desde el año 2007 hasta el 2013 prácticamente era descenso tras descenso año tras año. El 2013 parece que hubo un cambio de tendencia, que así se ha confirmado el 2014, y desde luego cuando ha habido mayor repunte ha sido efectivamente, como bien indicabas, en el 2015.
O sea, un 5% más que el año previo. ¿Y ustedes qué expectativas tienen sobre las rebajas?
Bueno, pues expectativas incluso que superen este porcentaje que estamos diciendo del cómputo del año 2015. Hay un motivo fundamental. Aparte de que ha cambiado o ha mejorado sustancialmente la demanda y la confianza de los consumidores para el gasto. Ha sido la campaña de otoño-invierno que hemos tenido, que ha sido climatológicamente pues mala para el comercio.
Claro.
Y claro, las tiendas están con los stocks prácticamente al completo, con lo cual pues tenemos que dar salida necesariamente durante esta época de rebajas. Y lógicamente, si ahora acompaña la climatología, como parece que sí, que así va a ser, pues esperamos una campaña oportunidad de rebajas realmente buena.
Normalmente los análisis de lo que pasa, ustedes saben qué relación hay entre el gasto navideño y las rebajas. Me refiero, ¿a más gasto navideño peor van las rebajas o a más gasto navideño mejor las rebajas?
No necesariamente, ¿eh? No
hay ningún orden.
No hay ningún orden. El gasto de Navidad es un gasto perfectamente controlado, por decir así, por parte de los consumidores en función, lógicamente, al ingreso de renta en los hogares. Y es un gasto pues más o menos fijo. Y el gasto de la rebaja es un gasto que ya está estipulado también por fuera de temporada, por comprar aquellos productos que te hacen falta y que los consigues a un mejor precio. Y, lógicamente, si venimos, como digo, con dos meses o tres meses anteriores con una climatología pues muy buena que no ha supuesto un desembolso importante para los consumidores, pues ese dinero queda en remanente para consumirlo y gastarlo ahora en el periodo de rebajas a un precio inferior.
O sea, que lo que decía usted, si han subido las ventas en Navidad un 5%, pero previamente las tiendas han vendido poco, las rebajas eran buenas.
Sí, nos estimamos que las rebajas podremos rondar de un 6% con respecto al año pasado de incremento.
Y hay una cosa que yo tengo mucho interés en preguntarle. El famoso Black Friday, esta cosa importada de los Estados Unidos, que fija una o dos fechas de ventas, sobre todo por Internet, pero también en los comercios, con enormes descuentos del 70% incluso, ¿eso no desincentiva el gasto navideño? O sea, ¿la gente no se gasta ahí muchísimo y luego ya no se gasta nada en Navidad?
Bueno, aquí es incipiente, estamos empezando, pero la verdad es que hay que ser realistas, es algo que ha llegado para quedarse y para situarse aquí. Y hay que entenderlo como lo que es, determinados productos a lo mejor sí puede tener incidencia de comprarlo para guardarlo para Navidad, como es el producto, sobre todo todo lo que concierne a informática, libros, etcétera, puede ser, pero el resto no, el resto, y además es una campaña que nosotros luego nos ha supuesto un punto de inflexión también con el periodo que veníamos, como he comentado antes, malo de ventas, y es un periodo que esos de 24-48 horas en los cuales hacemos un descuento en toda la tienda, pero en ese periodo limitado de tiempo, en 48-24 horas máximo, con lo cual pues no influye absolutamente o prácticamente nada en las rebajas.
Bueno, qué barbaridad. Y luego hay una cosa que también quería preguntarle, que es el tema de la incertidumbre política. Estamos sin gobierno aquí, sin gobierno en Cataluña, ante la perspectiva de unas posibles elecciones, por lo tanto de un periodo sin referencias claras hasta mayo. ¿Esto influye en el consumidor a la hora de gastar?
Hombre, todo lo que no sea normalidad, tranquilidad y distracción, lógicamente de una u otra forma influye en el consumo, sin ninguna duda. Esperemos que sea de la menor forma posible.
Es que no me imagino a los españoles diciendo, no sé si Pedro Sánchez va a poder gobernar o no, pues no voy a comprarme una trenca.
No, pero no es así, es indirectamente, o sea, el estado de ánimo, pues los medios de comunicación estáis permanentemente con otra serie de cosas, con lo cual distraen un poco a lo que es el día a día del consumo y de la vida ordinaria, Entonces, hay un tema también importante para nosotros, que es el empleo y la confianza de los consumidores. Para el empleo, pues las empresas tienen que tener tranquilidad, seguridad, estabilidad.
Por ahí sí lo veo, claro, si claro, la gente
eso,
no...
Eso es lo que va a quedar puesto de trabajo y lo que va a quedar confianza del consumo y al final va a incidir en la demanda de los consumidores y el consumo. Entonces, por ahí hay que verlo, no por otra forma. Y indirectamente, como digo, pues esto al final, pues indirectamente en la mente de los consumidores nos afecta de alguna forma.
Pues ahí estamos, a por ese mínimo 6% e incluso más de incremento de gasto en las tiendas, don Pedro Campo. Ya hablaremos después de las rebajas. Es el vicepresidente de la Confederación Española de Comercio el que nos ha hablado. Muy, muy feliz año.
Igualmente a todos. Buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, espérate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Estaba temiéndome, la aparición de Luis Martín, nuestro responsable del área digital de COPE, porque como había pedido tantos gadgets a los reyes, digo, va a entrar como Robocop. Ya lo verás, con piernas robotizadas, con dedos especiales para tocar los instrumentos. Muy feliz año, Luis.
Igualmente, Cristina, igualmente.
¿Han sido tecnogenerosos?
Han sido súper generosos, no tan tecno, sino...
¿Ah, no?
No, porque al fin es que ha sido solo uno, solo un regalo, pero ha sido grandísimo, entonces...
¿Cuál? ¿Se puede
revelar?
Una moto
nueva. Entonces, con eso, claro, ya no podía pedir más.
No,
se han
portado
muy bien, muy bien.
No, bueno.
Yo creo que no me lo merecía, ¿eh? Pero bueno. Ahora tengo en el debe, ahora tengo que portar bien durante los próximos años para cumplir un poco con este regalo. Así
sí,
que...
con este de los reyes tiene ya para 6 años, ¿eh?
Por lo menos.
Bueno, estoy aterrorizada. Me han dicho que Internet Explorer va a dejar de actualizarse y entonces nuestro ordenador va a tener muchísimos peligros. Y yo he mirado, claro, todos tenemos Internet Explorer. Si tú que nos oyes utilizas un PC con Windows para navegar, pues estás tan en peligro como yo y como todos nosotros. Luis Martín, vamos a ver.
No pasa nada, ya verás, no pasa nada.
Ay.
Primero, hay una solución muy fácil, la más sencilla de todas.
Que es dejar los ordenadores y volver a la escritura.
Bueno, esa no es tan fácil. Para eso hace falta, bueno, mucho carácter. No, pero la más sencilla es dejar de utilizar Internet Explorer. O sea, hay otras opciones en el mercado gratuitas, como es Chrome, como es Firefox, que funcionan estupendamente bien. Si me permites, bastante mejor incluso.
Oye, pues
que Internet
esto ya
Explorer.
Me da una alegría. O sea, el icono lo borro.
Bórralo.
Directamente, me pongo ante el
botón. Hay opciones que hay gente que es muy de hábitos y que no le gusta cambiar, que pasa, y la verdad que no es mal producto, porque de hecho ha evolucionado mucho, porque lo que pasa aquí es que se deja de dar soporte, se deja de hacer actualizaciones de seguridad, correcciones de compatibilidad y soporte técnico a las versiones antiguas de Internet Explorer, que curiosamente son las que veo funciona muy mal. La verdad es que navegar a través de Explorer 8 o 9, bueno, pues no es una experiencia excesivamente buena.
Bueno, vamos a los conservadores.
Afecta a la 8, 9 y 10, para que lo sepa la gente. Internet Explorer 11 va a seguir funcionando. De hecho, otra solución sencilla es actualizarse a la última versión, que es Internet Explorer 11.
Ah, y ahí no va a pasar 11. Nada.
Y ahí no pasa nada.
Ah, pues esa es una opción. O sea, una, borrar el icono. Dos, pasarte a la 11. Pero si no seguimos estos pasos, ¿a qué peligros exponemos al ordenador?
Bueno, pues a los mismos a los que te expones si habitualmente no te actualizas, porque muchas veces aparece ese icono de actualizaciones pendientes y la gente pasa, lo deja ahí durmiendo el sueño de los justos o directamente lo cierra.
Yo siempre.
Bueno, pues lo que te puede pasar ahí es que cuando aparecen esas actualizaciones son porque ha habido alguna brecha de seguridad, que en Microsoft han sido conscientes, y entonces lo que han hecho ha sido pues ponerle un parche de seguridad, pues porque había a lo mejor pues un problema de seguridad que se podía acceder a los datos del ordenador.
Lo que pasa es que siempre te avisan de eso cuando tú tienes urgencia, porque tienes que enviar un artículo en 20 minutos a La Razón o tienes que responder a un jefe en un correo electrónico.
Pero para eso no pasa nada. Sí, esto al final suelen ser, estos problemas de seguridad afectan cuando se quiere utilizar para hacer transacciones a través de bancos, por problemas de phishing, o sea, de suplantación de identidades, gente que puede intentar hacerse con el control de tu ordenador, llamando a sus ordenadores zombies, que al final utilizan tu ordenador para mandar spam, cosas así. Pero ya te digo, lo más sencillo y no hay ningún problema, pásate a Chrome, pásate a Firefox o actualízate a Internet Explorer 11. Si tienes un ordenador de los nuevos, también puedes utilizar el nuevo sistema operativo de Microsoft, porque no todo es malo en Microsoft, al revés, lo están haciendo muy bien últimamente, y de hecho el último, que se llama Microsoft Edge, es francamente bueno, no tiene nada que envidiar, de hecho funciona incluso mejor que el Chrome y el Firefox.
Pero,
del
Luis,
que te hablaba.
¿Cuáles son los peligros de quien no nos haga caso?
Lo peor que le puede pasar, pues que tenga algún problema de seguridad y que alguien pueda acceder a sus datos. Por ejemplo, que si está utiliza el ordenador para hacer compras por Internet, que alguien pueda acceder al final a esos datos. Pero más allá de eso, no se va a acabar el mundo, ni su ordenador va a explotar, ni nada parecido. Así que no se preocupen, por mucho que nos intenten meter el miedo.
A mí me encanta porque Luis en el fondo sabe las cosas que yo pienso. Yo es como la olla express, que llevo toda la vida poniéndola y cada vez que la miro digo, esto explota. Desde que era pequeña, ¿eh? Esto explota. Es muy triste.
Pues con esto no va a pasar nada. Pero ya digo, lo más sencillo, actualizar a la 11, que de hecho lo más probable es que lo haga de manera automática y ni siquiera te des cuenta. Pero si no, accedes a través del panel de control, te vas a la sección de actualizaciones, opciones y ahí le das a actualizar. Y con eso se acabaron los problemas. Y si no, ya te digo, te pasas a Chrome, que es el de Google, o a Firefox, que también es gratuito, que también funciona muy bien. Y es que además, y la gente no lo sabe, pero la mayor parte de las páginas de las nuevas están optimizadas para ser utilizadas con Chrome o con Firefox o con este nuevo que te digo de Microsoft, que es el Edge, que es el nuevo, que funciona también francamente bien.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Luis, que siempre nos saca de los temores más ancestrales, que son los mismos que tenía el hombre primitivo.
Terrores atávicos.
Sí, sí, cuando veía un rayo fuera decía, esto me va a partir en dos. Por lo mismo pienso yo del ordenador. Luis Martín, feliz año.
Igualmente, esta semana que viene.
¿Tus reyes han sido robotizados, el Satadea?
Mira, nada tecnológico, con lo que me gusta a mí la tecnología. Nada. Pero bueno, no me quejo porque lo tenía todo lo necesario y me han traído mucha ropa.
Bueno, ¿y has venido cubiertita de joyas?
Cubiertita de joyas porque yo me he portado verdaderamente bien este año.
¿Cómo es ella? Bueno, los oyentes ya están muy alborotados con nuestra tertulia, que de 12 a 1 será sobre ovnis, la tertulia,
sí,
de chicos.
Un montón. Ya están comentando si unos creen, si otros no, si
dice
otros lo piensan.
Dice Paqui Cuenca
locura.
Ruth en Chris Lichting en mi Twitter. Buenos días. Creo en otros planetas habitados, pero no en que nos visiten. Y otro de nuestros oyentes, a ver si lo veo, nos ha dicho que es imposible por el factor tiempo que nadie tiene en cuenta. Es Fernando, Ferfer Six.
Me gustaría un poco más de explicación sobre eso. Luego se lo preguntaré a los doctores y a Javier Sierra.
Bueno, y también Ferfer Six nos puede dejar en nuestro WhatsApp un mensaje, 666-5540-00.
También un poquito de oyentes. Y donde se está montando un gran debate es tras la entrevista de la ministra Fátima Báñez. Por ejemplo, María Victoria de Linares nos dice, entiendo perfectamente que los jóvenes necesitan encontrar empleo, pero también estamos un colectivo muy grande de personas mayores que necesitamos trabajar para vivir.
Diego Acosta, es verdad que se mueve más el mercado laboral, pero las condiciones siguen siendo demasiado precarias y al final hay que buscar dos trabajos.
Mira, Carlos Sierra dice, me molesta que hablen de pactos cuando yo voto a un partido y no a una mezcla. Y justo todo lo contrario es lo que nos cuenta por WhatsApp en un audio que nos encanta escucharos, Estrella.
Me ha encantado lo que ha dicho de que lo que se necesita es un gran pacto. Ahí demostramos quién somos, demócratas y quién no lo son. Pienso que también hay socialistas, lo que pasa que no les dejan hablar o tienen miedo, que no les da miedo a un pacto. Es lo más demócrata que hay y lo que mejor nos puede llevar a término lo que hemos empezado a conseguir. Pienso que la gente se está dando cuenta de los otros pactos que hay, a dónde nos van a llevar y dónde están llevando a ciertas regiones y comunidades. Yo soy de Castilla-La Mancha y esto va peor por el pacto que tiene el señor Paje.
Y luego hay muchas protestas por el salario mínimo. Iago Negueruela dice que lo fijó el gobierno unilateralmente y que es injusto, insolidario e insuficiente. Y Álvaro de las Heras dice que algunos no saben que el salario mínimo se pacta con los colectivos y luego se quejan.
Y seguimos esperando muchos comentarios a través de facebook.com/cristinafindesemana, en Twitter @findesemanacope y en WhatsApp, tanto audio como texto, en el 666-55-40-00.
Y acordaos del mundo rebajas, que estamos recogiendo vuestras anécdotas. Por ejemplo, la de Ángela. Dice, probándome una bota ideal toda emocionada, qué vergüenza, al ver que eran de la chica que estaba al lado probándose unos zapatos.
Bueno, pues a mí lo que me pasó en la rebaja, que entro a Zara, me meto al vestuario para probarme una camisa, me quito mi chaqueta, la dejo colgada y resulta que va una señora y la coge, se pensaba que era de la tienda. Y la señora, nada, toda dudosa, que no, que esta es mía, que yo la he cogido antes. Resulta que le digo, pues mire usted los bolsillos, porque yo tenía un gripazo de muerte. Digo, y resulta que mete la mano en los bolsillos y saca todos los pañuelos míos. Y entonces fue cuando la señora se dio cuenta de que no, de que esa chaqueta era mía.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.